montañas grises, las viudas lloran y los sabios comparten una broma. Corro a empeñar signos divinos para satisfacer el fraude. El bufón amarillo no juega, pero gentilmente tira de las cuerdas sonriendo, mientras los títeres bailan en la corte del rey carmesí. Rey carmesí.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta nueva emisión de La Corte del Rey Carmesí. Esperando el arribo del maestro Luis Mejía, que no debe tardar. Pero bueno, les anuncio que vamos a estar revisando un puñado de bandas japonesas de los 70s. Sí, también había buena música en Japón a principios de los 70s. Y vamos a hacer un recorrido con algunas bandas psicodélicas, hard rockeras, progresivas, planeadoras, progresivas sobre todo. Y a ver qué les parece. Hemos escogido algunas agrupaciones interesantes, muy buenas, por cierto. Y pues bueno, mi nombre Joel Castañeda. Estoy aquí para presentarles este especial de bandas japonesas. En la operación, el maestro, mi querido amigo Hugo Molina, que él es operador de la corte desde hace 15, 16 años. Mi aprecio para mi buen amigo Hugo Molina. Gracias. Y bueno, vamos a esperar a Luis Mejía, pero vamos a iniciar esta emisión con una banda llamada Blues Creation. Del segundo disco de esta banda japonesa y primero, si no contamos el del 69, que es de versiones de blues y algunos covers, que bueno, no trascendió mucho ese disco, pero pues igual de importante, ¿no? La banda está liderada por el guitarrista y compositor Kazuo Takeda, que es toda una figura del rock japonés, y en el momento de la salida de este disco tenía solo 19 años. Lo primero, decir que este disco es una joya. A partir de ahí, comentar que es uno de los pilares maestros del rock y el heavy progresivo, junto con otras bandas como Flower Traveling Band, e inició lo que se conoció por ahí como The New Rock, término que englobaba los sonidos del rock psicodélico y proto-heavies que empezaron a sonar por aquellas tierras y que fueron el caldo de cultivo de todo lo que estuvo por llegar al país del sol naciente. El álbum en sí mezcla un blues rock psicodélico proto-heavy, tiene un ramalazo muy fuerte a Black Sabbath, claramente estaban influenciados por los metaleros primigenios de la época, y lo rebosa todo con un puntillo de folk japonés. Les quiero proponer dos temas. Les comento que la adrenalina comienza en el tema Sorrow, que me recuerda a las piezas heavies, largas, pesadas, sentimentales, pero con un bajo fuseado que opaca la guitarra y provoca un sentimiento de dolor. Y mi canción favorita del álbum, de nombre Atomic Bombs Away, un recordatorio humilde de heavy blues, aquella sangrienta y devastadora bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki. Es una escucha obligatoria en lo que al año 1971 respecta. Vamos a escuchar los temas Sorrow y Atomic Bombs Away. Estamos en la corte del Rey Carmesí hoy, bandas japonesas.
Thank you.
La corte del rey carmesí.
Thank you.
Bien, escuchamos a Blues Creation. Antes de comentar algo acerca de esta grandiosa banda, le doy la bienvenida a mi brother Luis Mejía. ¿Cómo estás, Luis?
Gracias, Joel. Bienvenidos a todos. Muchísimas, perdón por la tardanza. Ofrezco una disculpa. Por ahí nos trabamos en el tráfico. Me da mucho gusto ver a los amigos otra vez, a Joel, Hugo Molina. Qué gusto verlos y listos aquí para comentar nuestro menester, que es el rock progresivo.
Tú lo pediste, ahí está.
No sé si tanto como eso, pero igual me da gusto verlo.
Ya, eso ya cala, mi Hugo. Pues escuchamos una banda llena de guitarras ácidas, psicodélicas, guitarras de herencia sabatiana, en temas cargados de riffs, magníficos solos, en un estilo que se mueve por el típico hard rock y el hard psicodélico, y además sonidos proto-heavies, un disco bastante compacto que no se va por derroteros folkies como quizás ocurriría con otro tipo de agrupaciones. Es un disco obligatorio, esos de Blues Creation. El disco lleva por nombre Demon and 11 Children, esto editado en 1971. Luis, ¿alcanzas a escuchar algo? ¿Quieres comentar?
Escuché algunas notas bien interesantes en esta última pieza, algo de rock progresivo, ácido, contundente, con unas líneas de bajo y una afinación profunda, muy muy profunda, algo muy emparentado a lo que hicieron los ingleses a principios de los años 70, pero evidentemente con el sello de su propia nación, y me pareció interesante.
Fíjate que son agrupaciones que en ocasiones, cuando las bandas gloriosas, llamémosle Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sheep, iban a Japón, pues siempre contaban con el apoyo de esas agrupaciones como parte del evento, como grupos teloneros, vaya, le abrían los conciertos. Y muchas veces era al contrario, ¿eh? Pasó una anécdota que una banda que vamos a tener más adelante, Flower Traveling Band, Led Zeppelin les llegó a abrir conciertos a Flower Traveling Band. O sea, antes de que Led Zeppelin fuera lo que es ahora. Pero sí, en Japón se cocinaban buenas estructuras musicales, mucha psicodelia, mucho heavy. Sabemos por el gusto que tienen los japoneses por el heavy metal, ¿no? Pero también por cuestiones bluesísticas, psicodélicas y hard rockeras de principios de los 70. Hay infinidad de agrupaciones que la verdad no le piden nada a las agrupaciones anglos.
Absolutamente. De hecho, hoy con toda esta apertura de medios, con la internet y demás cosas, tenemos la oportunidad de conocer cantidad de agrupaciones actuales del mundo rockero japonés y darnos cuenta que probablemente, tal vez de forma más global, la primera agrupación que tuvo un éxito más global fue en los años 80 con Loudness,
¿sí?,
esta banda de heavy metal, y después se vinieron otras cosas como Naikaku, que es una situación mucho más progresiva, y de ahí podemos hablar de cantidad de bandas actuales y que ha permitido que se abra la puerta para tomar esas bandas de los 70 y poder conocer ese bagaje y ese picar piedra de los japoneses, sí, en estos terrenos.
Nos está escuchando ya Víctor Moreno de León, mi brother, mi amigo, mi hermano.
Está el maestro Víctor Moreno.
El maestro Moreno, en la Ciudad de México, y que muy pronto lo vamos a tener aquí en la ciudad. Estamos cocinando un programa especial de 4 horas para el próximo 12 de septiembre, que se celebran los primeros 50 años del Festival de Avándaro, y él, con todos sus contactos, con todo su conocimiento, Víctor es la leyenda viva y verdadera y real del Festival de Avándaro. Entonces vamos a tener vía Zoom, vía telefónica y vía presencial a algunos de los protagonistas de este grandioso festival, que en su momento fue el más concurrido. Y vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar un poquito más adelante con Víctor, para que él de su propia voz nos haga el anuncio. Vamos a contar para ese día con la participación de Sebastián Cecillón, que va a ser el coordinador, nos va a ayudar con todo este rollo de la producción, y también el agradecimiento siempre a Dolores Hernández, que nos ha estado apoyando en esta aventura y en este especial que vamos a tener muy pronto, el próximo 12 de septiembre, celebrando los 50 años, el 50 aniversario de Avándaro. Bien, pues vamos a con otro tema. Bien, Flydeck, o El Huevo Volador, nace de las cenizas de la banda Strawberry Patch. Esta banda formada por Shigeru Narumo en la guitarra, teclados, Hiro Tsunoda en la batería y voz, y Masayoshi Takanaka en el bajo. Aparte, el arte de la portada va por parte de Tamio Kageyama, y creo que no hay mejor representación. Escuchar la música de Flydeck es una experiencia. Tiene momentos intensos, divertidos, emotivos, lleno de fragmentos de progresivo y de un alto contenido de hard rock. Uno no puede quejarse. Esta agrupación utiliza casi todo lo que tuvo a la mano, desde un sintetizador Moog hasta un clavecín, pasando por los sonidos distorsionados, efectos de sonidos, juguetes, chistes, ruidos, etcétera. Sin duda alguna, una joya oculta. De 1972, El Huevo Volador, o Flydeck, nos ofrece Oke Kuss, del disco Dr. Siegel Flydeck Shooting Machine, o que es lo mismo, La Máquina de Lanzar Huevos Fritos del Dr. Siegel. Esto de 1972, Oke Kuss. Sí, señor. El huevo volador Flydeg, directamente de Nagoya, Japón. Banda, este trío que venía de la fama del grupo Strawberry Patch, una banda que sacó este disco oficial, La Máquina de Lanzar Huevos Fritos, del Dr. Siegel. Y después sacó un disco llamado Goodbye, a manera de, me imagino que de despedida, una grabación en vivo que no es muy buena sonoramente, pero bueno, es una banda con todos los elementos progresivos que se pueda tener en ese año y en ese país, el huevo volador, Luis.
Recordemos también que en aquellos días el rock progresivo contaba con pocos estudios que solventaran el tema de la producción de forma correcta. Estamos hablando que Inglaterra tenía esos estudios, que tenían los productores correctos, Estados Unidos, algo de Italia, un poco de Alemania. Otros países no contaban ni con la experiencia para producción ni con los estudios necesarios para poder solventar este tipo de situaciones. Lo que acabo de escuchar me llama mucho la atención y lo comenté fuera del aire con Joel. Yo escuché una especie de alfombra donde había una secuencia rítmica y melódica que permitió trabajar al teclado durante mucho, mucho rato con escalas bien interesantes, con una hilación muy buena, y ya casi al final de la pieza empieza un diálogo entre el bajo y el teclado que hace que suene mucho más contundente y punzante en este sentido. Rápidamente se me vino a la mente otra de las bandas japonesas que oscilaban entre el progresivo y el jazz, que fue Casiopea.
También. Akira Jimbo, ¿cómo se llama?
Akira Jimbo, el baterista. Gran baterista Akira Jimbo.
Sí. Oye, un saludo fraternal, afectuoso a mi buen amigo, hermano Patrick Garay, que nos está escuchando en Lima, Perú. Te mando saludos, Luis.
Gracias, un abrazo.
Y bueno, está al pendiente, como siempre, de la Corte del Rey Carmesí. Hoy vamos a escuchar bandas japonesas, querido Patrick. Y bueno, vamos a estar hablando también con Víctor acerca del evento que se viene, el 50 aniversario de Avándaro. Vamos a un corte y volvemos con más bandas niponas.
La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí. En la corte del rey carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí.
Pues bien, continuamos con agrupaciones japonesas de los 70s. Antes quiero mandarle un saludo a mi hermana querida Nena Castañeda, que nos viene escuchando en su vehículo. Gracias por escucharnos y te mando un abrazo, te quiero mucho, carnala. Bien, vamos a situarnos en 1971 en Japón. La multinacional Warner Brothers edita un LP de corte hard psicodélico, o también llamado acid rock, de una banda japonesa. Historia increíble, ¿no? Sucedió de verdad. Y es que por aquel entonces las bandas de rock occidentales acaparaban el mercado nipón y recelaban por editar un doble álbum en directo grabado en el país del sol naciente, con sugerentes títulos como el Made in Japan o el Tokyo Tapes, ¿no? Paralelamente a esto sucede la historia de Flower Traveling Band, la cual empezó en el embrión llamado Yuya Uchida and the Flowers, que en 1969 editaron un LP de aire psicodélico hippioso titulado Challenge, cuya portada contenía los 6 elementos y a la cantante completamente desnudos. Esta portada tocó la fibra sensible de la sociedad japonesa en la moda hippie que por lo visto también llegó al país del sol naciente, pero no fue hasta que Hendrix, Cream, Led Zeppelin, Mountain, Grand Funk, por ejemplo, aterrizaron en Japón. Fue cuando Yuya Uchida and the Flowers decidieron tocar en directo. En 1970, Yoji Wada sustituiría a George Wade en la batería y estaría como cantante Akira Yamanaka, mejor conocido como Joe Yamanaka. apareciendo en el mercado nipón el primer LP titulado Anywhere. Ya con el nombre del grupo Flower Traveling Band, este álbum contenía tan solo un tema escrito por ellos y el resto versiones, entre ellas una de 21 Century Schizoid Man de King Crimson y varios covers de Black Sabbath. Al año siguiente, en 1971, se edita Satori, donde por fin la banda encuentra su sonido propio. El álbum es de carácter conceptual y está formado por 5 largos temas prácticamente instrumentales de puro hard rock psicodélico o acid rock con algunos toques de folk japonés. Los solos y los riffs de la guitarra a cargo de Hideki Ishima te envuelven en una atmósfera ácida, lírica, sombría y hasta mística. Flower Traveling Band, con el tema Satori, parte 2 del disco Satori. Y del disco Make Up en vivo, hemos extraído el tema llamado Shadow of the Lost Days. Grandes temas de los japoneses Flower Traveling Band. Wow, la voz de Joe Yamanaka y los Flower Traveling Band. Le comentábamos hace un momento de la gran o la repercusión que tuvo esta banda a principios o a mediados de los 60s, al inicio como Yuji Uchida and the Flowers. Y comentábamos una anécdota de que de en una gira que hicieron por Inglaterra, les abrió Led Zeppelin a ellos, cuando Led Zeppelin estaba, por decir de alguna manera, en pañales. Pero bueno, Led Zeppelin le abrió a Flower Traveling Band. La voz impresionante de Joe Yamanaka, Luis.
Con matices, expresiva, bien timbrada. Una voz que podría parecer de músico británico, de cantante británico, que es un poco más el estilo al que se le puede referir. Esta situación de encontrarse agrupaciones que después son leyenda, pero que picaron piedra en otros lugares, así es la única forma de convertirse en leyenda, picando piedra, abriendo otras agrupaciones que tristemente en este caso esta agrupación japonesa no llegó a los niveles de éxito de Led Zeppelin, pero me parece que vale la pena recordar y poder disfrutar una banda de este calibre.
En Japón fueron un suceso, fuera de Japón.
O sea, sin duda Japón tiene esta situación que cualquier agrupación que va para allá tiene que pelearse con los héroes locales.
Sí.
Sin duda, y eso es bien complicado.
Oye, un saludo a mi brother Beto. Tengo muchos años de conocerlo, rockero hasta el hueso, va ahorita en su Uber escuchando el programa. Saludos, mi buen Beto. El Alberx Rock Mires Lora se hace llamar. También un saludo afectuoso a mi amigo Rodrigo Arias, Oaxaca, excelente músico. Y a Eduardo Magnus, otro excelente músico, y que junto con Rodrigo Magnus y su servidor intentamos hacer algunas cosas musicalmente hablando. Y bueno, excelentes músicos, excelentes personas y muy, muy buenos amigos. Roberto Chiva, que está también ahí al pendiente. Y en la Ciudad de México te nos está escuchando también Jaime García. Excelente músico también. Él junto con Víctor Moreno ha participado en algunas agrupaciones por ahí en los 80s. Una banda de metal llamada Aspid. También por ahí estuvo en El Retorno de los Brujos, una banda donde también participó Víctor Moreno, un excelente músico Jaime y excelente persona. También está al pendiente del programa y le mando un saludo, un abrazo al buen Jaime. Y bueno, vamos a seguir con una banda llamada Far Out, un grupo japonés que practicaba un rock ácido, potente, psicodélico, progresivo, de largos pasajes hipiosos y alucinógenos. Destacan los solos y riffs de guitarra a cargo de Eiichi Sayu y los teclados del mismo Eiichi Sayu y de Fumio Mayashita, que te envuelven en una atmósfera ácida, lírica, sombría y mística, con un toque espacial y psicodélico, con ciertos toques escasos al folk japonés. En lo que encontramos en este álbum debut de la banda Far Out, que consta de tan solo dos temas, que rondaban los 20 minutos cada uno, y en una reedición salió un disco con 7 temas más, en el mismo tenor, en el mismo corte. Después de este disco, la banda cambió su nombre por el de Far East Family Band, y así editaron más tarde otros discos, Parallel War en el 74, producido por Klaus Schul, The Cape Down on Air del 75, y también en el mismo 75 entró al grupo el tecladista Kitaro, editando el disco Nippon Jin en 1976. Una vez que Kitaro estuvo fuera de la banda, editaron en el 77 su último trabajo llamado Tenkun Jin. En definitiva, un gran álbum para quien guste de los pasajes planeadores de la psicodelia más lisérgica, procedente en esta ocasión de Japón. Far Out y el tema de Cape Down to the Earth. Estos fueron los Far Out, banda donde más adelante estuviera participando Kitaro en un rol más, más psicodélico. De hecho, él tenía participación más como guitarrista en esta banda que como tecladista, que combinaba los dos instrumentos. Después, bueno, se fue para iniciar una larga carrera de solista con una música más clavada, más en el rollo electrónico New Age. El maestro Kitaro, un tema planeador, Luis, seguramente influenciado por los sonidos de Pink Floyd.
Sí, 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 la influencia es notoria, sin embargo encuentras guiños bien, bien específico sobre la cultura y sobre las secuencias melódicas japonesas. Es una característica que he escuchado en las agrupaciones que hemos tenido hoy esta noche en el programa. Me llama la atención esta vez la voz, tiene parsimonia, tiene cosas bien interesantes y la forma y cadencia que tiene la guitarra, las armonías de esta pieza son muy interesantes.
Sí, vamos a un corte, al corte de la hora, volvemos rápidamente con más música de Japón. Un corte, volvemos.
El atardecer ha llegado para desaparecer. Escuchas La Corte del Rey Carmesí. Un día para volar cometas. Una noche para escuchar La Corte del Rey Carmesí.
Pues seguimos programando algunas agrupaciones, músicos japoneses, y hoy quiero presentarles un proyecto llamado Go, liderado por el músico Tsutomu Yamashita. Es un proyecto de la mente interdisciplinaria de Tsutomu Yamashita, este llamado Go, en donde convergen de una forma muy abierta el soul, el jazz, el rock sinfónico, la música electrónica, la música clásica y los ritmos latinos. Y es que viendo los músicos involucrados, uno ya se puede imaginar la mezcla. Steve Winwood, procedente de grupos tan importantes en el desarrollo del rock a finales de los 60s y los 70s, como Spencer Davis Group, Blind Faith o Traffic, en donde ya se dejaban oír alusiones a folclores de índole africanista. Participa también en este disco Michael Sheriff, baterista de Santana, quien venía de las recientes propuestas fusionadoras del Caravanserai, por ahí de 1972, el Borboleta del 74, y fundador del grupo progresivo Automatic Man. Participa también Aldi Meola, de aquella banda de jazz rock Return to Forever. También Klaus Schul, procedente de las experiencias electrónicas alemanas de Tangerine Dream, Ashra Temple. También participa Roscoe G, antiguo compañero de Steve Winwood en Traffic y posterior miembro de Can. También el guitarrista Pat Trall, participante junto a Sheriff en Automatic Man y futuro músico de Asia. Bernie Holland de los blueseros Hummingbirds, Lennox Langton, colaborador de los Oblivion Express de Brian Auger, Brother James, colaborador de Steve Winwood en solitario y además participó en el segundo trabajo de Caravan, y Paul Buckmaster, arreglista y colaborador, que trabajó entre otras bandas como la banda del tercer oído, la Theory of Three Air Band, Caravan, Kevin Ayers y también en Blood, Sweat and Tears. Perdón, el álbum Go representa un desarrollo conceptual ideado por el propio Tsutomu Yamashita, con predominancia de los elementos de la estética de la ciencia ficción. De hecho, momentos antes de iniciar la grabación, Tsutomu Yamashita y su mujer Hisako, que también interviene en el álbum, dieron una fiesta en donde se proyectaron diversas filmaciones de la NASA. Yamashita concibió esta obra como un espectáculo soporte para la integración musical, además del baile, efectos electrónicos e interpretación apoyada por elementos multimedia. El primer álbum de Go, de este proyecto llamado Go, resulta un trabajo que en partes suena a Weather Report, a Tangerine Dream, a Karl-Heinz Stockhausen, a Mike Oldfield, con toques de música soul y bossa nova, dejando un espacio para que Steve Winwood y Aldi Meola muestren sus talentos de pleno. Ese tema que quiero proponerle lleva por nombre Crossing the Line. Es un tema hermoso que a mí en lo particular me encanta. Imagínense la participación de Michael Shreve en la batería, Klaus Schule en los teclados, además de Stomo Yamasta en las percusiones, en los teclados. Pero la voz de Steve Winwood me parece maravillosa en este tema. Escuchemos Crossing the Line con el proyecto Go, liderado por Stomo Yamasta. En esta ocasión, la voz de Steve Winwood, la guitarra de Aldi Meola y un montón de invitados que trae este proyecto. Crossing the Line. pues un cúmulo de estrellas en esta, en este proyecto, en esta aventura llamada Go, liderados por Stuomo Yamashita, percusionista, tecladista, músico de no tan altos vuelos y que se hizo acompañar de gente contraria, ¿no? Gente triunfadora ya con un nombre dentro del mundo del rock, del mundo de la música. Y pues bueno, Klaus Schul, Aldi Meola, Michael Shreve, Steve Wingwood, Roscoe G, Pat Trall y un montón de músicos. Luis.
Cualquier cantidad de personas que trabajaban en esto. Y encuentro un viaje perfecto, una influencia de algunas cositas de Pink Floyd. Dark Side of the Moon, lo decía yo, principalmente en el tema de la voz femenina. Sin embargo, sigue siendo un tema que tiene una personalidad propia.
Sí. Oye, vamos a continuar con otra agrupación. Vamos a hablar de Cosmos Factory. Vamos a proponer dos temas de ellos. Primeramente vamos a escuchar un tema llamado Black Hole. Y bueno, es una banda excepcional. Cosmos Factory nos viene a presentar lo que a mi gusto es uno de mis top 5 dentro de la movida del rock japonés. No es una muestra superpoblada de artilugios progresivos, ni mucho menos de excentricismo oriental, pero tiene tantas facultades que logra ser toda una experiencia sonora. Estoy seguro que este disco y este par de piezas le van a gustar mucho a Rodrigo y a Magnus. Es un álbum sombrío, poblado de melotrones, pasajes sinfónicos y arremetidas melódicas en tonos claroscuros. Este disco es un álbum que se aleja un poco de la marcada estilización del rock progresivo japonés. La obra adquiere una postura más centrada en la movida británica, pero dentro de esto se empapa de elementos del crowd rock. Por lo tanto, la obra se mueve bajo el terreno del eclecticismo. Su destello dentro de este tono oscuro sobresale por su lado más sinfónico. Podría decir que algo que marca a este álbum es su elegancia y sobriedad, pero también se puede apreciar sus posturas elegantes y a veces sus arremetidas de corte pesados. No hay duda que este es un álbum muy llamativo, atrayente, refinado, mágico, cargado de mucha pasión y elevado dentro de las exquisitas posturas del art rock. Es melódico, dramático y oscuro. Vamos a escuchar dos temas, primero Black Hole y después Fantastic Mirror de los japoneses Cosmic Factory. Pienso que son los temas más progresivos del álbum y creo que les va a gustar. Saludos a mi amigo Ramiro Bautista, saludos a mi amigo Ramiro El Hojaldra. Abrazo, brother.
La corte del rey carmesí. La visión de un contacto o el aroma de un sonido, solo aquí, en la corte del rey carmesí. Viaja por los vientos del tiempo y observa dónde hemos estado. Ponle alas a tus talones y ven a la corte del rey carmesí.
Los jóvenes japoneses siempre han sido muy receptivos a las tendencias musicales occidentales. Por todos es conocido su pasión por el hard o el heavy, pero a una parte de ellos les gusta la música progresiva. Y cómo no, en los 70s surgieron músicos japoneses para satisfacer ese campo. Este grupo de Tokio comenzó su andadura en 1970 como un trío llamado Sanin. Un año más tarde se les uniría un tecladista y cambiaron el nombre del grupo a Yonin Bayashi, que significa cuarteto. En 1973 editan su primer disco titulado Hatachi no Genten, que en realidad era la banda sonora de una película. Por fin en 1974 llegaría su primer disco oficial llamado Ishoku Sokuhatsu. En años sucesivos editarían Golden Picnics por ahí en el 76, Pine and Jelly del 77 y Bao del 78. Ese mismo año se publicaría un disco en directo grabado en 1973 y llamado Live 73. Su primer disco comienza con una corta intro en la que solo se oyen ruidos extraños para dar pie a los dos temas que componen la primera cara del LP. Estas dos composiciones tienen sonoridades muy tranquilas con una voz tanto blanda para mi gusto. El verdadero plato fuerte se muestra en el primer tema de la segunda cara, llamado o autotitulado Ishoku Sokuhatsu, donde por fin podemos escuchar una gran instrumentación con grandes aportes por parte del guitarrista y el tecladista. Y bueno, sin dudarlo, para mí es el mejor tema del disco. La grabación finaliza con el tema Ping Pong Dama no Nayeki, que vuelve a relajarnos por completos. Su disolución se confirmó en 1979. Y bueno, les presentamos a los japoneses Yonin Bayashi, y de 1974 escuchemos el tema Ishoku Sokuhatsu para mi amigo Jaime García.
cara.覗いたらくしゃみなんて出そうになって
Y en eso de Jonin Bayashi, vaya tema, súper progresivo.
Sí, un gran tema con influencias marcadas también de otras agrupaciones, pero también con una personalidad propia. Oye, rápidamente, mis dos sobrinas que siempre escuchan el programa, Dulce y a Perla, las quiero a las dos por igual, chamaca, así es que tranquilícense, disfruten el programa. Rápidamente decir, hubo momentos que sentí una presencia de Deep Purple, en algunos pasajes, pero repito, todas estas agrupaciones parece que no tienen el más mínimo pudor en la situación de aceptar las influencias que tienen, pero de reconocer qué hacen con ellas y cómo aportan parte de su personalidad y estilo, y muy muy bien entendido todo.
Bien, oye, vamos a cerrar esta programación con Hiro Yanagida, un tecladista japonés de rock que comenzó su carrera musical por ahí alrededor de 1966, como miembro de la banda de Floreal, también conocida más tarde como April Fool. A principios de los 70, Isoku Orita, el director de Polydor en Japón, organiza una banda con el afán de crear un proyecto progresivo serio. Para ello persuade a Hiro Yanagida para que sea parte del grupo junto a otros músicos de renombre de la escena del rock de la época, entre los que se encontraba el mítico Shinki Chen, vaya guitarrista este tipo. La banda se llamó Foot Brain. Shinki Chen, miembro de Speed Glue and Shinki, de Strawberry Pat, de estos de Fly Egg también, un guitarrista muy prolífico. El disco de Hiro Yanagida llamado Mill Time es un trabajo underground. Una muy buena obra de rock psicodélico progresivo con toques de jazz, en el cual, por supuesto, Yanagida lidera el sentido general en el sonido, con sus órganos Hammonds bien cargados y bien, bien poderosos. Esto lleva por nombre a manera de cierre Running Cheers Long de 1970. Esto es Hiro Yanagida. Volvemos para despedirnos. Bien, pues nos despedimos con Hiro Yanagida. Ya no alcanzamos a escucharla completa, pero bueno, prometemos que más adelante hacer otra emisión de bandas japonesas. Quedaron muchas, muchas. Esto fue un compendio de algunas bandas setenteras, pero hay muchas bandas relativamente actuales que también vamos
y
a estar.
Y de todos los géneros, de todos los estilos.
Pues no queda más que despedirnos, Luis, y invitar a nuestros amigos estar al pendiente la próxima semana. Se acerca el 12 de septiembre el programa especial del 50 aniversario de Avándaro, donde va a estar Víctor Moreno aquí en cabina con nosotros, y vamos a estar platicando con mucha gente, muchos músicos que estuvieron participando directamente en dicho festival. Agradecer como siempre a los radioescuchas que estuvieron al pendiente, en especial a Jaime García en la Ciudad de México, excelente músico, excelente amigo, a mi amigo, mi brother Magnus, a Patrick Garay hasta Lima, Perú, a Roberto Chiva, Rodrigo Arias, Oaxaca, a Leo Lira, que también vamos a estar haciendo algo con él y su música, al Beto, que está chambeando y nos está escuchando, y pues a Víctor Moreno, obviamente, que también está al pendiente. Igual la siguiente semana nos programamos para poder platicar con él acerca de lo que se viene, y con a mi amigo, mi brother, oye, sí, Hugo Molina.
Oye, ya en serio, qué gusto, Hugo, estar otra vez aquí con los amigos, volverte a ver después
de un rato. Yo ya no le creo.
Ni yo me creo tampoco, pero igual. Oye, no, ya en serio, un gusto volver a ver a todos los amigos en estas épocas tan tan complicadas, que estemos, es un gran logro. Rápidamente, Brenda Guerrero, Atsiri Ponce, que también nos escucha, Cassandra Lira, Rafael Lira y compañía, y seguramente el 12 de septiembre vamos a tener un programa muy muy interesante con respecto a todo lo que se trata sobre Avándaro.
Mi nombre es Joel Castañeda Íñiguez, nos escuchamos la próxima semana en la Corte del Rey Carmesí.
Hasta pronto.
El atardecer ha llegado para desaparecer. La corte del rey carmesí se ha ido pronto. Adiós a las campanas del amo, el rey carmesí. Del rey carmesí.